Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La Iglesia nos levanta.
¿Quiénes son los judeo-helenistas? Ustedes recuerdan que son los judíos nacidos y criados fuera de Israel. Así como entre nosotros, cuando se van unas familias o para Estados Unidos o para Europa, entonces emigran de acá. Ya al cabo de una segunda o tercera generación, los hijos ya no hablan español, han perdido buena parte de las costumbres. Así también el pueblo de Israel estaba prácticamente distribuido por todo el antiguo imperio grecorromano. Había una colonia judía muy importante en Roma, había una colonia judía importante en Alejandría, en Egipto, en Antioquía, en el Asia Menor, y en casi todas las grandes ciudades de la antigüedad había una colonia judía. Esos son los que se llaman los judío-helenistas. Son de raza judía, son de religión judía, son de principios judíos, pero en el contacto con el mundo judeo-helenista ya tienen otra lengua. El idioma comúnmente hablado era el griego y ya tienen otra mentalidad. Pero el sueño de todos ellos era volver a Israel. Si es el sueño de nuestros emigrantes, ustedes ven que lo que quieren es irse al exterior para después volver. Tanto más para ellos que los atrae no solo la tierra y las tradiciones, sino sobre todo la experiencia religiosa. La experiencia de que en Jerusalén estaba el templo y está pues como todo el centro de su actividad. Y muchos volvían, y cuando volvían, algunos inclusive ya no sabían el arameo. Propiamente lo que se hablaba en Israel era el arameo, se hablaba el arameo. El hebreo es el lenguaje del culto. En hebreo está, repito, en hebreo están las escrituras, el hebreo es el lenguaje del culto. Pero lo que se hablaba en la vida cotidiana era el arameo, un arameo que es muy parecido al hebreo. Y entonces esta gente que llegaba hablando griego, muchas veces no tenía cómo entender a sus conciudadanos, y tenían que hacer sinagogas especiales para ellos, Y entonces era un grupo importante, este de los judeo-helenistas, con una mentalidad mucho más abierta. El capítulo sexto ya nos narra la presencia importante de judeo-helenistas que ya se habían hecho, también una buena parte se habían hecho, cristianos, o sea que aceptaban a Jesús como el Mesías. Ustedes recuerdan el texto. Capítulo sexto, verso uno de los Hechos. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo queja de los helenistas contra los hebreos. Ya saben, los helenistas, estos nacidos y criados fuera de Israel, con esa mentalidad distinta de habla griega. Los hebreos, aquí llaman a los nacidos y criados en Israel, propiamente de habla aramea. Porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los apóstoles convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: «No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra». Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y estos escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicaban considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Esos sacerdotes son los sacerdotes de la antigua alianza, generalmente saduceos. Ese es el balance que tenemos, digámoslo, alrededor del año 32 a más tardar el año 34. Estamos hablando año 32 al año 34. ¿Qué ocurre entonces? Y esto entonces es muy importante. Los judeo-helenistas comenzaron a sacar una serie de conclusiones teológicas muy importantes. Ya estaba como en cierta calma el cristianismo primitivo. Ya estaba de alguna manera aceptado en el consenso de Israel, y entonces ya no había una persecución tan abierta, porque como les dije, así como están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, pues ¿qué más da estos nazarenos o estos que creen que Jesús es el Mesías? Pero resulta que los judeo-helenistas, o sea, esos judíos helenistas, que tenían una mentalidad más amplia, y aquí los diáconos no se refiere simplemente a nuestra manera de entender los actuales diáconos, no. Aquí los diáconos son verdaderos líderes de esa comunidad judeo-helenista, proclamaban la palabra, guiaban, dirigían la comunidad. Venían a ser para esa comunidad judeo-helenista esos siete diáconos, y el siete significa ya en el contexto judío la totalidad y universalidad, lo que eran los doce para la comunidad hebrea. O sea, estos siete eran los líderes al interior de esa comunidad en comunión con los doce, que eran los líderes generales de la comunidad. Pues resulta que estos comenzaron a sacar una serie de conclusiones teológicas muy importantes que cuestionaban el judaísmo y que les trajeron grandes problemas. ¿Cuáles? Se las voy a decir en la versión de los acontecimientos. Escuchen, capítulo 6, verso 8 y siguientes. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba, capítulo 6 de los Hechos, versículo 8, capítulo 6 de los Hechos, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, sirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban? ¿En cuál sinagoga? De los libertos. ¿Cómo es la cosa? Les explico. ¿Cuántas sinagogas había en Jerusalén? Muchas. 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 ¿Cuántos templos había? Uno solo. El templo que es el que a esta altura es el segundo templo, el que ha refractado Herodes. Para el pueblo de Israel no puede existir sino un solo templo. Allá, el templo sobre el monte Sión. Entonces, pero había muchas sinagogas. El templo es el lugar de los sacrificios y de las ofrendas, y la sinagoga es el lugar del estudio de la palabra, sobre todo el estudio de la palabra y de la oración. Entonces, en esta sinagoga, que como les había comentado era sinagoga para helenistas, para judíos que provenían del helenismo, judíos de la diáspora que ya habían ido a vivir a Jerusalén, fíjese que la llamaban de los libertos, y entonces habían sirenenses, alejandrinos, de Cilicia y en fin, del Asia. Y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo y a los ancianos y escribas o maestros de la ley. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. El Sanedrín es ese grupo de 70 ancianos, maestros de la ley, sumos sacerdotes, presididos por el sumo sacerdote, el número 71, que tiene el poder de mando y de legislar sobre el pueblo de Israel, Sanedrín o Sinedrio. Presentaron entonces testigos falsos que decían: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazareo, destruir este lugar y cambiará las costumbres de Moisés, que Moisés nos ha transmitido. Fijándole la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. A ver, ¿en qué consisten las acusaciones? ¿Qué es lo que dicen? Comillas, ¿este hombre qué? ¿No para de hablar en contra de qué? Del lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo. ¿Y en contra de qué? De la ley. ¿Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno qué? Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Ah, y entonces, el meollo de la cuestión es esta. La posición ante el templo y ante la ley. Y de lado está lo de las tradiciones. Este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Le hemos oído hablar de que este Jesús es Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha transmitido. La religión de Israel gira alrededor de la ley de Moisés. La religión de Israel gira alrededor de la ley de Moisés. Todo el judaísmo gira alrededor de la ley. La ley son los cinco primeros libros. La ley, Torah o instrucción son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Pero además, bajo ese nombre de la ley de Moisés, se entiende estrictamente eso, los cinco primeros libros o Pentateuco. Pero además se entiende todo el Antiguo Testamento, los profetas y los otros escritos. Y esa ley de Moisés, que es el centro fundamental de la religión de Israel, gira cultualmente en los sacrificios, en las oraciones y demás alrededor del templo. ¿Y qué posición tuvo Jesús? Jesús llevó a la plenitud de la revelación y a la plenitud de cumplimiento todo esto. De tal manera que superó la ley y el templo. Se los voy a explicar con algunas cositas. Y estos judeocristianos helenistas, estos judeohelenistas cristianos, llamémoslos mejor, en su orden, comenzaron a sacar las conclusiones de lo que Jesús había enseñado y había hecho. Por ejemplo, ante el templo, cuando ellos seguían yendo al templo, ahí estaba, por lo tanto estamos antes del año 70, ¿iban a qué? A los sacrificios, a la oración, esos sacrificaban bueyes, corderitos, el sacerdocio antiguo, tenía mucho que ver con la carnicería. Para ser sacerdote antiguo, oído, no había que ir a un seminario, sino que simplemente había que ser de la tribu de Leví, de la tribu de Leví, los descendientes también de Aarón. Entonces, había que ser de esa tribu, varón, sin defecto. Y entonces se turnaban. Había distintos turnos, 24 turnos de sacerdotes que se iban turnando. Había distintas clases entre los sacerdotes, los más importantes allá, los sumos sacerdotes, otros sacerdotes comunes, y después estaban como los levitas. Y entonces ofrecían diariamente los sacrificios en el templo, de corderitos, de carneros, de bueyes. Y entonces era un estilo casi como de, digámoslo, era como un matadero, en que se ofrecían la sangre, las oraciones, las ofrendas y tantas cosas. Resulta que ellos comenzaron a sacar esta conclusión. ¿Oíste? ¿Y para qué ya esos sacrificios, sabiendo que esos sacrificios de machos cabríos no quitan los pecados? ¿Era apenas una imagen de quién? De Jesucristo. Que el que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, que la sangre que quita el pecado del mundo es la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es más, comenzaban ellos a pensar, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y se acordaban que Jesús se refería al templo de sí mismo. Había una tradición en Israel que decía que el tercer templo iba a ser eterno. Primer templo, el de Salomón, año 970. Destruido en el año 587. Repito, primer templo, el construido por Salomón en el año 970 antes de Cristo, destruido en el 587 por los babilonios. Segundo templo, el que habían reconstruido cuando vinieron del exilio y que de una manera muy especial había refractado Herodes. Herodes se había dedicado a reconstruir ese templo desde el año 20 antes de Cristo, 19 o 20 antes de Cristo. Y terminaron los trabajos por allá en el año 62 después de Cristo. Lógico, no Herodes, sino todos los otros sucesores siguieron trabajando en todo esto del templo. Pero ese segundo templo ya venía desde, pues de la venida del exilio, se dedicaron a reconstruir ese templo, pero nunca había tenido el esplendor ni la gloria del de Salomón. Por eso Herodes, cuando se quiso ganar el pueblo, lo que quiso hacer fue colocarles un buen templo que emulara la gloria del de Salomón. Y ese era el templo, y esas eran las construcciones, y esos eran los trabajos que Jesús y a los discípulos les tocó contemplar. Ese que llamamos el segundo templo estaba vigente, y los rabinos pensaban y decían, el tercer templo va a ser eterno. Cuando Jesús va diciendo, a ver, ¿qué posición rápidamente, qué posición tuvo Jesús ante el templo? Jesús iba al templo, sí. Es más, Jesús nos cuenta en los evangelios de la infancia que desde niño fue presentado en el templo. Posteriormente de adulto y en su ministerio, iba al templo, sí. Fue con motivo de las fiestas de Pascua, fue con motivo de las fiestas religiosas que tenían su centro allí en el templo. Pero ¿qué posición tuvo? De un lado el purificar el templo, era distinto en eso a los esenios. Los esenios se habían retirado a Qumrán, al Mar Muerto. No tenían nada que ver con el templo. Creían ellos que ellos eran el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos sacerdotes. Pero eso será tema de otro momento. Jesús, ante el templo, tenía una posición, digámoslo, positiva, lo aceptaba. Pero primero, lo purificaba. Lo purificó, ¿se acuerda? Cuando echó los mercaderes del templo. Y un poco en la línea del profetismo, sobre todo de Jeremías, entonces llegaba a decir, ustedes han convertido mi casa, la casa de Dios, en casa, en comercio, en cueva de bandidos, sabiendo que es casa de oración. Primero lo purifica, pero segundo lo supera. Pero segundo, ¿cómo lo supera? Llevándolo a la plenitud. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Qué es un templo? El templo es el sitio del encuentro de Dios con el hombre y de los hombres con Dios. Pues resulta que Jesucristo viene a decir que Él es el verdadero templo. Él es el tercer templo. Él es el templo ya levantado eternamente. Él es el templo de quien decía, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. O sea, Dios Padre que al resucitarlo constituye a Jesús templo, sitio de encuentro de Dios con uno y de uno con Dios. ¿Entendido? Ese es Jesucristo, el verdadero templo. Y esas eran las conclusiones que comenzaban a sacar los judío-helenistas cuando aún iban al templo y cuando el templo todavía estaba allí. Sobre este tema ustedes se pueden leer también la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es la reflexión de un judío cristiano acerca de entonces qué va a pasar y qué pasó con nuestras instituciones. ¿Qué pasa con los sacrificios? ¿Qué pasa con el sacerdocio antiguo? ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Cómo entenderlas? Y usted va a ver que en ese primer tiempo se les están abriendo los ojos. Ellos venían de una manera de ser religiosos judíos, pero una manera de ser religiosos judíos en que apenas la revelación era parcial. Entonces hacían, como les dije, por ejemplo, sacrificios de bueyes, de corderos, de machos cabríos. Y entonces ya después ante la muerte de Cristo, que es la única que perdona pecados, y es que ellos han entendido, dice, oíste, ¿y nosotros para qué es que seguimos haciendo estos sacrificios? ¿Para qué seguimos matando estos corderitos? ¿Eso para qué? Si ya no es, ¿esto acaso quita pecados? Si nuestros pecados se han quitado por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, que es la única que nos quita pecados. Y entonces cuando veían esos otros sacerdotes de los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, entonces decían, oíste, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Ah, sí, pero es que lo que ustedes hacían era una imagen de lo que el único y eterno sacerdote Jesucristo hace, que nos reconcilia y nos pone en contacto con Dios. Pero inmediatamente entonces los sacerdotes saduceos decían, ¿pero cómo así? Aun cuando, como acabamos de leer en los Hechos, muchos aceptaron la fe, eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví, antes habían sido saduceos, ahora creían en Jesucristo, pero sin embargo muchos otros decían, ¿cómo así si ese Jesús Nazareno ni siquiera es de la tribu de Leví? Ese Jesús Nazareno ni siquiera es sacerdote, ¿cómo vienen ustedes ahora a decir que es sumo sacerdote y que no es de qué carretas? Ah, es que él es de la tribu de Judá y por eso es el Mesías, ¿se acuerdan? Es de la tribu de Judá, habían 12 tribus, 12 grandes familias, llamémoslas así. El sacerdocio era siempre de la tribu de Leví, el Mesías debía venir de la tribu de Judá. Entonces dice, él sí es de la tribu de Judá, pero es sacerdote no al estilo del sacerdocio de Aarón ni del sacerdocio de Leví, sino que es un sacerdocio eterno, superior. Y cuando trataban de buscar allá el amigo de la carta a los hebreos, se le ocurrió pensar en Melquisedec, por allá antes de que el sacerdocio se aplicara. Pero ¿qué cuento de Melquisedec? Es sacerdocio eterno porque simplemente es el Hijo de Dios, es el que nos vincula, es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios que nos relaciona directamente. Si algo de sacerdocio tenía Melquisedec, es tomado de Jesús y no Jesús tomado de Melquisedec. Ese es el sacerdocio eterno. Porque ¿qué es el sacerdote? El sacerdote es el que vincula al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo, como el intermediario. Y ese es el único intermediario. Entonces comienzan esos judeo-helenistas a llegar a ese tipo de conclusiones y a cuestionar todas las cosas que hacían en el templo. Entonces el templo que era lo más bello para ellos, el templo que era el orgullo nacional. Había un dicho que decía, nadie ha visto nada hermoso si no ha visto el templo de Jerusalén. El templo que era el centro de la vida religiosa. Y resultan que estos siguen yendo, pero comienzan a hablar de eso en una forma distinta. Tanto que al que no entiende bien, fácilmente va a entender. Estos no paran de hablar contra el lugar santo y de ese Jesús Nazareno que destruirá este lugar. Seguramente cuando escuchaban o repetían esas palabras del Jesús histórico, destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré, ¿se acuerdan? Entonces ellos decían, ah, es que este se está atreviendo a hablar contra el templo, que dice que lo van a destruir. ¿Sí me voy haciendo entender? Entonces lo que estaba ocurriendo es que ellos estaban entendiendo que en Jesucristo la cosa les había cambiado. Y ahora sobre la ley de Moisés, no, sobre la ley de Moisés tenemos mucha tela para cortar. Sobre la ley de Moisés, cuando Jesús claramente les decía, es que les fue dicho, Moisés les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Evidentemente Jesús superó la ley de Moisés. Muchas de la legislación de Moisés fue clara y conscientemente superada por Jesús. Entonces Jesús se muestra como la plenitud de cumplimiento, como la plenitud de la revelación de Dios, como la superación de todo ello. Y estos judeo-helenistas, que tenían una mentalidad más amplia, y aquí entre nos, que eran más inteligentes, pero también más belicosos, más proselitistas, a todo el mundo y a todo el mundo judío en Jerusalén, en el sitio y en el meollo del judaísmo, comenzaban a enrostrarle la situación. ¿Y qué pasó? Ah, pues que se lea el capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles. Y al final, ¿qué? Lapidaron, mataron a Esteban. Mataron a Esteban. Esa fue la situación. Y de esa situación de paz, que más o menos había aquí al año 34, por las conclusiones correctas por demás, correctas, las conclusiones correctas que estos estaban sacando, llegó un momento en que el judaísmo oficial, en algunos recalcitrantes, vieron que era una amenaza y dijeron, es que está en juego nuestro judaísmo, está en juego nuestra religión gira sobre la ley de Moisés, sobre el templo y sobre las costumbres de nuestros mayores. Y son precisamente eso lo que estos están cuestionando. ¿Sí quedó claro? Y a partir de allí, entonces viene la muerte de Esteban y la persecución. La persecución. Capítulo 8, donde comienza a meterse subrepticiamente un personaje, Saulo, que aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los apóstoles no se dispersaron. Las buenas lenguas dicen que si los apóstoles no se dispersaron era que no los estaban persiguiendo mucho. Que si no los estaban persiguiendo mucho era porque estaban muy acomodados como judeocristianos en su ambiente hebreo y que no les ponían ni los unos a los otros mucho problema ni los otros a los unos. Pero que esta ala judeo-helenista, que era la más proselitista, que era la que sacaba estas conclusiones, a esos sí los identificaron y esos eran los que estaban persiguiendo. Sigue diciendo, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Capítulo 8, versículo 2 de los Hechos. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres, los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Pues bien, este acontecimiento hay que ubicarlo históricamente entre el año 32 y el año 36 a más tardar. Repito, este acontecimiento de la muerte de Esteban habrá que ubicarlo alrededor del año 32 a 36 a más tardar. Entonces, por eso, porque esto va a estar muy en relación con la conversión de Pablo. Esto va a estar muy en relación con la próxima conversión de Pablo que ya se nos va a ir a narrar. Hay quienes entonces dirán que la muerte de Esteban fue alrededor del año 32 o 34 y que la conversión de Pablo fue en el año 36. Ahí estamos pues ubicados en ese momento. El cristianismo todavía está creciendo no más al interior del pueblo judío. Todos los cristianos a esta altura son provenientes del judaísmo. Un ala judeo-cristiana o hebreos. Otra ala judeo-helenistas cristianos. Estos los están persiguiendo. Y ese fue el motivo por el cual se incentivó la evangelización. Pero hasta este momento, quiero que constaten que hasta este momento todos los cristianos son provenientes del judaísmo. ¿Comprendido? Pues resulta que según el plan de los hechos, usted se acuerda, Hechos capítulo 1, versículo 8, que era lo que nos había dicho, recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues se había quedado los primeros cristianos muy instalados en Jerusalén. Y tuvieron que recibir esta descarga eléctrica o este tábano, esta persecución para que se movieran. A ustedes les ha pasado que cuando las cosas van más o menos bien se va uno acomodando y se queda tranquilo. ¿Sí les ha pasado? Que sin uno darse cuenta se va como durmiendo o atolondrando. Hágame el favor de pellizcar al del lado que de pronto ya se está también durmiendo. Ah, sí les va pasando. Como que necesitan un grito, o que necesitan un estruendo, o que necesitan una situación especial para despertar. A todos nos pasa. El Señor los había mandado a que hicieran discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones de la tierra. Y ellos estaban ahí, huetes, tranquilos y creyendo que ya todo está bien, con tal de que algunos en Jerusalén creyeran, algunos en su tierra en Galilea creyeran, y si mucho por ahí uno que otro que venía de otras partes. Es necesario tantas veces. Mire, eso es interesante. El plan de Dios sale adelante. Dios interviene en todo para el bien de los que ama. El plan de Dios sale adelante. Sale adelante. Si nosotros estamos siendo claros, conscientes, en comunión con Dios, es más fácil. Entonces la cosa anda más rectamente, más claro. Pero si no, el plan de Dios también sale adelante. Eso es lo que nos enseña todo el Antiguo Testamento. El plan de Dios sale adelante con o sin ese pueblo. Con la fidelidad o sin la fidelidad de ese pueblo. El plan de Dios sale adelante. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nosotros somos los que torcemos los renglones. Y Dios sale adelante. En todo interviene Dios para el bien de los que ama. Y va sacando adelante su plan. Y entonces, lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí está ocurriendo es que por la necedad de ellos, las situaciones llevan a esto que se está presentando, y el Señor aprovecha por la acción de su Espíritu para que su Evangelio no se quede encerrado allí, sino que salga a donde lo había presupuestado, Samaria, todo Israel. ¿Qué es? Primero Israel, segundo Samaria. ¿Qué significa Samaria? Los que no son totalmente judíos, eran los heterodoxos. Los judíos nunca consideraron a los samaritanos como judíos. Eran una mezcolanza. O sea, que ya está comenzando a salir el evangelio de Israel. Sin embargo, los samaritanos creían en un solo Dios. Tenían una versión del Pentateuco. Adoraban a Dios en el monte Garizim, ¿se acuerdan? Entonces, al menos ya está comenzando a salir de del mismo Israel. Ahora está pensando en Samaria, que hasta eran los enemigos de ellos. Y después el ideal es llegar hasta los confines de la tierra. En este momento, ¿qué es lo que pasa en el Estado de Israel? La situación fue esta, mire. Muchos creyeron que Jesús era el Mesías. De las distintas facciones, jairesis, partidos de Israel. Muchos fariseos, muchos saduceos, muchos del pueblo común. Muchos del pueblo común creyeron que Jesús era el Mesías. Pero muchos otros no creyeron que Jesús era el Mesías. Muchos otros no creyeron que Jesús era el Mesías. Había unas tendencias de tipo apocalíptico, otras tendencias de tipo celote revolucionario. De todos esos creyeron muchos que Jesús era el Mesías. El grupo que creyó que Jesús era el Mesías era muy heterogéneo. Era muy heterogéneo. Ahí encontraba uno gente sencilla como Pedro. Encontraba uno quienes habían sido discípulos de Juan el Bautista, como Andrés, como el mismo Juan. Encontraba uno quienes habían sido maestros de la ley, como el mismo Nicodemo, quizás Natanael. Encontraba uno celotes, como Judas Iscariote, y aquel otro que lo llaman expresamente celote. Encontraba uno de todas las facciones, de todos los grupos, y gente, pues, llamémosla del pueblo común. De los que no creyeron en Jesús, los acontecimientos cambiaron totalmente, fue a partir del año 70. El tipo de judaísmo que quedó fue un judaísmo solo del ala fariseo. El pueblo de Israel y la situación del judaísmo cambió radicalmente a partir del año 70. Cuando en el año 70, esa es la época fundamental de la antigüedad, cuando en el año 70 se ha destruido el templo de Jerusalén. Y cuando posteriormente, en el año 135, son definitivamente expulsados los judíos del territorio de Israel. Entonces, ahí comenzó la diáspora total, hasta 1948, que entonces volvieron al Estado de Israel. El estilo de judaísmo que permaneció, que prevalece, es el fariseo. Es el estilo fariseo. Los otros tipos de judaísmo prácticamente desaparecieron. Vamos a continuar. Entonces ya ven qué está ocurriendo alrededor de estos años. Ya cuando va comenzando a esparcirse el cristianismo, al menos ya no solo en Jerusalén, sino en otros sitios, comienza a cumplirse ese plan de Dios. Pero yo los quería hacer reflexionar antes de seguir, porque en la vida de cada uno de nosotros a veces hay situaciones que uno lee como las peores, como lo peor que nos ha ocurrido. Y si las supiéramos leer a los ojos de Dios, resulta que son es el llamado de Dios a desarrollar su plan. Pues no les cuento sino la última, que ustedes la saben y que, como nos compete a todos, es muy fácil leerla. ¿Se acuerdan que nos habíamos acomodado más o menos con las 5 horas de radio que teníamos? ¿Se acuerdan que nos habíamos acomodado con las 5 horas de radio bolivariana que teníamos? Pues ahí estábamos bien y tranquilos, ¿ah? Y dedicados como teníamos que estar a las otras actividades de la escuela y demás. Pues cuando se levantó un faraón que no conocía a José, así dice el libro del Éxodo, ¿ya? O sea, cuando se levantó un rector que no conocía la obra que se estaba haciendo, entonces, distinto al anterior, entonces simplemente le dio por disponer de lo que tampoco era de él. Entonces le dio por disponer de esto. ¿Y qué ocurrió? Pues que simplemente, ante esa necesidad, el Espíritu de Dios nos lanzó a algo que nosotros de alguna manera ya habíamos descartado: conseguir la emisora. A nosotros ya estábamos tranquilos con esas 5 horitas, estábamos tranquilos, y con esa actividad que ya se tenía en la radio, aun cuando desde hacía mucho tiempo hemos tenido actividad en la radio, tuvimos actividad en la radio, tanto en el Minuto de Dios en Bogotá, dirigiendo esa emisora allá, después fundando una en Barranquilla, y comenzando a fundar las emisoras que por vez primera se dedicaban 24 horas a evangelizar en la Iglesia Católica. Es una bendición que se dedicaran las emisoras a evangelizar 24 horas en la Iglesia Católica. Entonces comenzamos en Barranquilla, después seguimos aquí en Medellín, y ya estábamos acomodados pues con la situación nueva. Pero cuando el Señor nos impulsó ante esa situación negativa, ¿en qué se convirtió? En una gracia, en una gracia que abrió entonces la posibilidad de comprar, de fundar la emisora, ahora de estar trabajando pues y haciendo esta emisora que ustedes saben que le está llegando con tantas bendiciones a tanta gente. Aprovechamos pues la 1530M, Yeshua, la voz de Jesucristo, para que la escuchen. Bueno, pero ¿qué les quiero decir desde esto que es un hecho común? Pues que es un hecho para todos nosotros. Cada rato nosotros nos acomodamos en la vida y se nos olvida qué es lo que nos ha llamado el Señor. Y entonces el Señor va como mostrando, dando lucecitas, dando mensajitos, ayudando. Pero uno es, ay, como Celio, ay no, estamos muy bien, estamos muy cómodos. Pues llega un momento en que nos corre la silla y nos toca ponernos las pilas, ¿cierto? Nos toca ponernos las pilas. Así es. Entonces, así fue como la iglesia se lanzó a esta nueva etapa. Y ahora quiero entrar en otra de las etapas más interesantes. Hasta ahí les he dicho y les he enfatizado muchas veces que todos los primeros cristianos eran del pueblo judío. Más adelante se nos va a ir narrando, cómo fue creciendo los sucesos, cómo fue creciendo la comunidad cristiana, e inclusive después se nos va a hablar de la conversión de Pablo, y cómo después de la conversión de Pablo y otros sucesos, entonces la iglesia como que llevó a una relativa paz, Mire, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 31, dice: la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. Como que después de una gran persecución, después también como que la cosa, ya que estaban esparcidos por allá los judeo-helenistas, ya como que volvieron otra vez a un poquito de paz. Pero resulta que la cosa no fue tan así. Después, y esto es lo que quiero llegar, capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé de Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. ¿Qué fue lo que se nos dijo en esos versículos medio perdidos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 20? Capítulo 11, versículo 20. ¿Sabe qué fue lo que nos dijo? La gran revolución del cristianismo primitivo. ¿Cómo así? Les he dicho que hasta este momento todos los que creían en Jesucristo eran provenientes del judaísmo. Y cuando estos, aún los judeo-helenistas, se dispersaron con motivo de la persecución, llegaban era solamente a las sinagogas y llegaban era solamente a hablarle a los de su pueblo judío que estaban dispersos en todas las otras partes. Llegaban a las sinagogas y después de unas cuantas predicaciones en la sinagoga, unos judíos creían en Jesús y otros judíos no creían. A veces se armaban peloteras, pero hasta ahí estaba la cosa. Pero lo que aquí se nos está diciendo es que hubo unos que ni siquiera se nos conserva el nombre. Ni siquiera se nos conserva el nombre. Se nos dice simplemente que habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y que habían ido sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos, pero que entre ellos algunos chipriotas y sirenenses venidos a Antioquía, se nos dice al menos que eran chipriotas y sirenenses, o sea de Chipre y de Sirene, que llegaron a Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría en Egipto, la tercera era Antioquía, allí en el Asia Menor. Pues resulta que desde esta ciudad comenzó estos personajes a predicarle a los no judíos, a los griegos, nos dice aquí. Resulta que por vez primera comenzó explícitamente una misión entre los no judíos. Posteriormente, cuando se reflexiona en eso, se va a buscar en San Pedro como quien tomó el liderazgo en esa misión por iniciativa del Espíritu de Dios. Cuando evangelizó a Cornelio, que ya era temeroso de Dios, pero más adelante les explico cómo es la cosa. Pero estos personajes fueron los que en realidad, de una manera abierta y sistemática, dieron el gran salto de la revolución del primitivo cristianismo. ¿Por qué el gran salto? Porque se atrevieron a descubrir y a llevar a la obra de que el cristianismo no es simplemente una secta judía más, sino que el evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, es para hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, o sea, para los no judíos, para los no judíos. Les explico cómo era la cosa. Los judíos de vez en cuando hacían misión entre los demás pueblos. Los judíos pretendían que su religión de alguna manera era fundamentalmente para ellos, para su pueblo, una cuestión de raza. Estaban abiertos a los demás, pero era un proselitismo como hasta el día de hoy, es un proselitismo que no es abierto, que no es claro, porque ellos pretenden que los no judíos son los impuros. Los no judíos entonces son los separados de Dios. Y esos son los paganos. ¿Y qué sería lo que los no judíos tendrían que hacer? Primero, dejar sus idolatrías. Ellos piensan que los demás son idólatras. Y pensaban, tanto más en la antigüedad, que correspondía con la realidad, que los que no eran judíos eran idólatras. Entonces, lo primero que tenían que hacer era dejar su idolatría. Y los que dejaban su idolatría, entonces se volvían temerosos de Dios. Los que dejaban su idolatría pasaban a ser los temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Los que ya no creen en los ídolos, los que creen en el único Dios verdadero y comienzan a ajustar su vida a la conducta moral, al comportamiento correcto de acuerdo a los mandamientos del Señor. Pero todavía ellos los consideraban como paganos. Eran temerosos de Dios y todavía no eran judíos. si querían dar el salto, tenían que hacerse prosélitos. Prosélitos era que a través de un bautismo, un rito especial, el bautismo de los prosélitos y la circuncisión, entonces ya se obligaban en todos los términos con la responsabilidad de ser judío. Ya hacían parte del pueblo judío. Si usted se dio cuenta, el último de los diáconos, ¿cómo se llamaba? Nicolás. ¿Y qué era Nicolás? Ni deja escolar. Era prosélito de Antioquía. O sea que había sido uno, que era un no judío, que había, se había hecho temeroso de Dios y que posteriormente se había hecho prosélito. O sea que ya hacía parte común y corriente de el pueblo judío. ¿Comprendido? ¿Qué era lo que pasaba ahora? Y ojo que esto es muy importante. Lo que pasa ahora es que no solo hay, que no hay que hacer este proceso. Y después de este proceso entonces de ser prosélito, ahí sí los no judíos podrían inclusive, ya siendo plenamente copartícipes con ellos de su religión, creer en Jesús como el Mesías, o sea, hacerse cristiano. Resulta que estos personajes lo que hicieron fue esto: predicarles a Jesucristo de una vez a los no judíos. Por la calle pasaba cualquier pagano como usted, cualquier idólatra, pasaba cualquier idólatra. Y entonces ellos de una vez empezaron ¿a qué? A predicarle la buena nueva del Señor Jesús. Y leo literalmente, la mano del Señor estaba con ellos. Y entonces estos que hasta ayer habían sido idólatras y paganos, creían en Jesús como el Mesías, dejaban su idolatría y, oído, recibían de una vez el Espíritu Santo. Recibían de una vez el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el sello del que Dios está con ellos. El Espíritu Santo es el don último o escatológico. El Espíritu Santo es el don que el Mesías nos viene a dar. Precisamente lo que el Señor les había dado a los judíos, tanto hebreos como judeo-helenistas, que cumplían la ley, que habían sido circuncidados, que vivieron toda la vida de acuerdo a la voluntad de Dios según la ley de Moisés, o trataban de vivirlo, ¿qué fue lo que el Señor les vino a dar? El Espíritu Santo. Eso fue lo que se narró en Pentecostés. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el último don de Dios, o sea, el don escatológico. Es el sello de que hacemos parte de una nueva creación. Es el sello de que en la humanidad antigua, el viejo Adán, ha sido superado y que ya somos nueva criatura con Jesucristo el Señor resucitado. Por eso cuando terminaba la predicación, por ejemplo, de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles decía, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Conviértanse. Háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús y recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Ya eso significa que el hombre antiguo, que la antigua creación, que el viejo Adán, es sumergido en la cruz de Cristo y nace siendo nueva criatura con Jesucristo el Señor resucitado. Que se le perdonan sus pecados y que ya es una nueva creación. Ahora estos muchachos salían a predicarle a todo el que pasaba por la calle. Y en vez de empezar, bueno, empecemos con el número uno. Dejen la idolatría, dejen su vida moral incorrecta, ustedes son temerosos de Dios. Después de todo este tiempo y de un buen proceso de escrutinio, ahora, entonces, después de unos buenos años, van a ser prosélitos. Se van a hacer circuncidar, van a creer en la ley de Moisés, van a recibir y van a cumplir con todas las prescripciones y todo eso. Y ahora sí van a creer en Jesucristo, que es el Mesías, para que reciban el Espíritu Santo después de ser bautizados. Esto no fue lo que ellos hicieron. Estos, porque es que a los que estaban en la sinagoga eran judíos o habían hecho este proceso. Estos salieron a todas partes y al que se encontraba, o sea, ya por definición, al no judío, le predicaron el Evangelio. Y eso hizo saltar los moldes del antiguo cristianismo. Así como saltó los moldes con las conclusiones que fueron sacando los judeo-helenistas, ahora muchísimo más los moldes del antiguo cristianismo y la manera como ellos entendían lo que era el ser cristiano, de pronto, por el poder del Espíritu de Dios, ¡pum!, rompió todas las cadenas. Y en un abrir y cerrar de ojos, vieron que cantidad y cantidad de no judíos, o sea, de paganos, habían recibido el Espíritu Santo y ahora eran cristianos. Y cuando llegaban ya a una reunión en todas estas ciudades del Imperio Grecorromano, entonces ya no eran simplemente los judíos de la sinagoga, los 10 o 20 pelagatos, o póngale 50, que cumplían la ley de Dios, que habían leído el Antiguo Testamento, que del grupo amplio de los judíos, que póngale que eran 150, 200 o 300 en una gran ciudad, entonces ahora eran 150 cristianos, o sea, que creían en Jesús como el Mesías, sino que en un abrir y cerrar de ojos estaba repleto disque de cristianos. Y ya eran 100 judío-cristianos y 500, 800, 1000 o más paganos hasta ayer que ya eran convertidos y que dizque tenían el Espíritu Santo. Que tenían el Espíritu Santo sin siquiera haberse hecho circuncidar, sin siquiera conocer del todo la ley de Moisés, sin haber hecho todo el proceso. ¿Qué problema con esta gente? Y esa fue la gran revolución del primitivo cristianismo. Resulta que el Espíritu de Dios no siguió las normas que los hombres pensaban. ¿Qué estaba mostrando el Espíritu de Dios? ¿Qué está mostrando Dios? Que ha llegado la escatología. ¿La qué? Escatón, el final, logos, palabra. Que la plenitud de los tiempos ha llegado en Jesucristo. Que la universalidad de la salvación se abre para todas las naciones. Resulta que ya el Espíritu Santo ha sido dado. Y ese era el problema que ellos tenían. Que cuando predicaban a Jesús, no simplemente ellos comenzaban, la gente, los paganos, a creer en Jesús, sino que el Espíritu Santo de una vez venía sobre ellos. Comenzaban a profetizar, hablar en lenguas y a tener la vida nueva del creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Y entonces simplemente ellos tenían que decir, oíste, ¿y cómo le vamos a negar el bautismo a estos que ya tienen el Espíritu Santo? Y entonces el otro decía, no, pero es que estos apenas van a ser temerosos de Dios. No, si estos son, ni siquiera son prosélitos, ni siquiera se han hecho circuncidar. Pues sí, ni son esos, ni son nada de eso, pero ya tienen el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién define esto? ¿Nosotros o Dios? Y simplemente llegaron a la conclusión práctica de que en Jesucristo había ocurrido algo totalmente distinto. Ya la salvación de Dios para todas las naciones estaba dada. Y comenzaron Bernabé, que fíjense que aquí lo mientan, que va en nombre oficial de la iglesia de Jerusalén. Posteriormente dice que él fue por Saulo, buscó a Pablo, y comenzaron estos dos personajes en Antioquía, y muchos otros, capítulo 13, vamos, capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, estamos hablando, para que recuerden la cronología, estamos hablando del año 37, en el año 37, en Antioquía de Siria, ocurre esto que les acabé de narrar, año 37, y a partir de allí que la iglesia comienza a expandirse, fíjese lo que dice capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirenense, Manajén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo, y mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. A partir de Antioquía, comienza la gran misión hacia los paganos. Existían ya muchos centros importantes del cristianismo. Estaba Jerusalén, la iglesia madre. Seguramente ya había cristianos en Egipto. Y ya había cristianos por muchas otras partes, pero había cristianos de este tipo que le decía, judeo-helenistas. Había cristianos judíos, pero en Antioquía fue donde por primera vez llamaron a los creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque cuando miraban a aquellos que se reunían en la sinagoga decían, estos son judíos, oíste, y aquellos otros que están saliendo de allí, ¿qué son? Esa gente es muy rara, esos no son judíos, allá reciben de todo tipo. Entonces decía, esos deben ser cristianos porque dicen que creen en un tal Cristo. Así era la situación. A partir de allí, el cristianismo desde la iglesia de Antioquía, con el liderazgo de Bernabé y Saulo en un primer lugar, después de Saulo, Pablo tomó el liderazgo, después de Pablo y otros, y sí, Saulo y Pablo es el mismo, solo que al principio noten esto, Saulo o Pablo era segundón, es más, en la iglesia de Antioquía era nombrado de quinto, ¿se dieron cuenta? Fue nombrado de quinto en medio de todos esos nombres. Ese era un segundón al lado de Bernabé, que era el importante, y al lado de los otros. Después, ese segundón pasó a ser un gran apóstol. El llamado de Dios que pasó a ser un gran apóstol. Usted tiene una misión muy especial. No siga creyendo que es segundo, ni tercero, ni quinto. ¿Ya? Usted tiene una misión muy especial. Y efectivamente, a partir de ellos, el evangelio se recó por todo ese imperio romano conocido. Pero terminemos con esto, fíjese, ya el cristianismo no era una simple secta judía. Si el cristianismo se hubiera quedado en este cascarón, hubiera sido por siempre una secta judía. Ni usted ni yo seríamos cristianos, porque usted tiene cara de judío, pero veo que no tiene nada de judío. Porque simplemente para ser cristiano, uno primero hubiera tenido que ser judío. Hubiera tenido primero que ser judío. Y resulta que el Señor hizo las cosas bien distinto. Desde ese momento el cristianismo es una iglesia, una eclesía, una comunidad universal. Y ese es el sentido de la catolicidad. Hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, sin distingos ni diferencias de ningún tipo, tienen acceso a la salvación. Y esto es importante porque la iglesia siempre tiene que ser esa casa de puertas abiertas, porque es imagen y sacramento de las puertas abiertas de Dios. Ya veo, dirá San Pedro, que el Señor no hace acepción de personas, sino que en todas las razas y en todos los pueblos, los que temen a Dios, los que buscan a Dios, son aceptados. Y allí comienza propiamente, la expansión del cristianismo. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.